Bien, bueno, pues vamos a abordar en la sesión de hoy el arcaísmo. La semana pasada habíamos estado viendo ese periodo de la historia de Grecia que denominábamos los siglos oscuros, que era un periodo posterior al final de esas civilizaciones prehelénicas y coincidente con la crisis general que vive el Mediterráneo, sobre todo en su zona oriental, y que ya abordamos en la asignatura de Historia Antigua 1. Y decíamos que el modelo organizativo fundamental era el oikos, los palacios que vertebraban o articulaban un territorio algo mayor. Y comentábamos también cómo el modelo político, en paralelo a esa institución social que era el oikos, era la basileia, la monarquía de carácter aristocrático y que a partir de las fuentes de que disponíamos para ese periodo, fundamentalmente de carácter mítico, Homero y Hesíodo, pero especialmente la Ilíada y la Odisea de Homero, pues bueno, podíamos entender que era una sociedad claramente aristocrática. Y todo ese periodo de los siglos oscuros estaba marcado también, y es un dato importante, por la ausencia de fuentes, de hecho, o al menos de fuentes propias de la investigación histórica. De hecho, precisamente lo denominábamos siglos oscuros por eso, ¿no? Porque desaparecían las fuentes y bueno, pues esa desaparición de fuentes nos obligaba directamente, bueno, pues a trabajar con los datos arqueológicos y junto con los datos arqueológicos la información procedente de los poemas homéricos. Y terminábamos precisamente diciendo la semana pasada que el siguiente paso en la historia constitucional de Grecia iba a tener que ver con todos los procesos derivados, a veces definidos incluso como una especie de efecto dominó, de efecto multiplicador, derivados de la agregación de distintos oikoi para dar lugar a la polis, el fenómeno que ya en Historia Antigua 1 caracterizamos como el sinecismo y que a partir del siglo VII antes de Cristo se va a ir produciendo antes, después, con consecuencias más traumáticas o menos, con un mayor enquistamiento de los conflictos sociales y políticos en las distintas regiones de Grecia. Nosotros estudiaremos en las semanas siguientes los modelos de evolución constitucional en el arcaísmo griego en Atenas, que cristalizarán en una polis profundamente democrática en época de Pericles, en el siglo V antes de Cristo, y el modelo del arcaísmo griego y de su evolución hacia una polis oligárquica en Esparta. Pero eso lo veremos en su momento. Lo que interesa caracterizar en la sesión de hoy es cuáles son los cambios que van unidos al proceso de formación de la polis, teniendo en cuenta que hablamos de arcaísmo griego por una razón fundamental, porque vuelven a aparecer los documentos escritos, y para los siglos oscuros solo teníamos la información de los poemas homéricos. A partir del siglo VII aparece esa producción que llamamos la lírica griega arcaica, y bueno, pues además los datos arqueológicos se unen para evidenciar abandono de distintos oikoi y aparición de nuevos centros articulados como ciudades. Lógicamente, como ya vimos cuando explicamos el cuarto milenio antes de Cristo en la historia del Próximo Oriente, cuando uno une varios palacios liderados por distintos gobernantes, hablábamos allí de los ensis, aquí de los basileis, ¿no? Y tiene que quedar exclusivamente un nuevo centro al que se le llamará posteriormente polis con un único gobernante, bueno, pues va a haber un elemento consustancial a ese proceso de sinecismo que va a ser el conflicto social y el conflicto político. Mandan cuatro oikoi que entran en contacto para formar una nueva realidad, pues obviamente solo va a mandar uno, o dicho de otra manera, sobran tres, ¿no? Por eso el arcaísmo griego está muy unido al término polis, porque es ahí donde aparece la ciudad-estado, y a otro término que precisamente aparece citado por alguno de estos poetas de la lírica griega arcaica, en concreto por Solón de Atenas, ¿no? Que es el término estasis, que bueno, se le han dado muchas traducciones, en fin, a veces se ha traducido incluso de una manera muy gráfica como guerra civil, pero bueno, en realidad es una lucha interna, una especie de lucha de clases entre los sectores de la aristocracia que se sienten desfavorecidos por el nuevo reparto político generado por la amortización de los oikoi y la aparición de la polis, en un primer momento, y en segundo lugar, también define la estasis, la lucha social, entre aquellos sectores del pueblo, que del demos, que empiezan a ver cómo el modelo político se va abriendo progresivamente, pero todavía no cuenta con la participación popular. Precisamente es uno de los momentos de mayor transformación en la historia de Grecia. Prácticamente todos los elementos institucionales que dan sentido a la historia de Grecia en el clasicismo, las tiranías, las legislaciones, el ejército político, los santuarios, el papel del demos, la colonización, todo descansa sobre el fenómeno de aparición de la ciudad-estado. De hecho, es en definitiva la ciudad-estado la que, como dice ahí en el punto 2.1, actúa como efecto multiplicador. Es decir, cuando surge la polis, surgen una serie de instituciones que más o menos están ahí enumeradas, aunque sean dos epígrafes distintos, una serie de realidades históricas que algunas merecerían un tratamiento individual en el temario, y de hecho el temario de los manuales, por ejemplo, a la colonización le dedica un apartado algo más extenso, pero que en realidad se entienden si las ponemos en relación con el fenómeno del arcaísmo, con unas nuevas ciudades-estado en las que obviamente la presión demográfica, como veremos ahora, es mayor y por tanto el conflicto económico, social, político e incluso legislativo será el mismo. En definitiva, si uno piensa, como vimos en la introducción cronológica que hacíamos hace un par de semanas, en la historia de Roma y en el conflicto entre patricios y plebeyos, descubre esta misma realidad. Después de la eliminación de los monarcas en el 509 a.C., Roma queda dividida en una nueva organización republicana que sobre todo trata de mantener los privilegios de la aristocracia tradicional, que son los patricios, pero que necesita para su sostenibilidad de la plebe trabajadora, que además es reclutada para el ejército, que además es propietaria y es campesino y que es la que soporta todo el cambio desde el punto de vista económico. Ese conflicto patricio-plebeyo, ese conflicto entre la nobilitas tradicional, aristocrática y los plebeyos, es exactamente, o se puede definir perfectamente bajo el término estasis. Quiero decir, si Solón o cualquiera de los poetas de la lírica griega arcaica tuviera que utilizar un término para definirlo, ese término sin duda sería el de estasis. Vamos a empezar, aunque volveremos sobre ello cuando expliquemos la polis de Atenas y cuando expliquemos también la polis de Esparta. Vamos a empezar por el punto de llegada, es decir, la polis. ¿Qué es la polis? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo surge? Y luego, pues bueno, ¿qué consecuencias en ese efecto, como decíamos antes, dominó, va generando en las antiguas sociedades monárquicas y oikomorfas, como las definíamos durante los siglos oscuros? Bueno, pues la polis, que habitualmente traducimos como ciudad-estado, y realmente lo es, bueno, pues es un concepto mucho más complejo, y precisamente las acepciones, pues siguiendo más o menos Aristóteles, están ahí recogidas como propias del término polis, dicen mucho sobre los retos de la polis en el arcaísmo y en el clasicismo griego y sobre el sentido político de las constituciones que van a ir gobernando, que van a permitir el autogobierno siempre diferente, porque no hay prácticamente dos polis iguales en Grecia, de cada una de las ciudades. Bueno, en primer lugar, la polis es una realidad física, es decir, cuando las fuentes clásicas hablan de polis, hablan de un asentamiento que tiene una parte elevada en altura, la que se llama la ciudad en altura, la acrópolis, que controla más o menos el territorio, el caserío, por así decirlo, de la ciudad, y que además está siempre en oposición a otro término, que es el término jora, el término territorio. Esto nos vuelve a poner tras la pista de un concepto o de dos conceptos que ya explicábamos cuando abordábamos la cuestión del origen del Estado en Mesopotamia. Un Estado, para que surja, tiene que tener un ideal perfectamente satisfecho, que es el de la autarquía. Es decir, tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico. No hay polis si no hay territorio, no hay polis si no hay jora que gestionar. precisamente cuando vayamos abordando las reformas políticas y sociales que vive Atenas, por ejemplo, las reformas de Clístenes, veremos que precisamente el objetivo de este personaje va a ser tratar de integrar en los asuntos de la polis no solo a los habitantes del núcleo urbano, sino a los habitantes de lo que él llama la mesogeia, la paralia, es decir, los territorios periféricos al centro urbano. Esta es una realidad de gran trascendencia en el mundo antiguo. De hecho, la idea de ciudad, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, es siempre centro y periferia. Polis y jora en el mundo griego y civitas y territorium en el mundo romano. Precisamente a propósito de esto, Unia Publicitaria, el 30 y 31 de marzo hay en este centro, en la Unidad de Tudela, pero se puede seguir por webconferencia, previa matrícula, un curso, un seminario que imparto yo que se titula Seminario Doble sobre Historia Antigua. Uno es la democracia griega y, por tanto, la idea de ciudad democrática, y otro es el municipio romano. Entonces, bueno, quien quiera venir aquí o seguirlo online puede hacerlo. Localizáis el título del curso, Seminario Doble de Antigüedad, 30 y 31 de marzo en la Unidad de Tudela, y os podéis inscribir. Entiendo que sobre todo para la asignatura, la parte griega de la asignatura de Historia Antigua 2, es especialmente útil. En segundo lugar, cierro la cuña, en segundo lugar, la polis, y esto también va a ser muy importante desde el punto de vista de las reformas políticas, tiene un sentido comunitario, es decir, no se entiende la ciudad sin sus ciudadanos. De hecho, en la terminología muchas veces con la que la documentación oficial, las fuentes oficiales, la tigrafía, aunque es un poquito más tardía, pero también las fuentes del siglo IV antes de Cristo, Platón y Aristóteles, definen la polis, siempre el concepto va unido a sus habitantes. Se habla de la polis Athenaion, la ciudad de los atenienses, o de la polis Lacedaimonion, la ciudad de los espartanos. Esto es muy importante porque el propio Aristóteles dirá que la polis engloba a los ciudadanos, a los polites, como se llaman en griego, es un término muy vinculado etimológicamente al término polis, y al englobar a los ciudadanos engloba también a todas las unidades subsidiarias, por así decirlo, de la polis, que servían para agrupar, antes de que la polis existiera, a las personas, ¿no? Por ejemplo, las fratrias, las propias filai, los genoi, los demoi, las comai, las aldeas, por tanto, las hermandades, las tribus, las familias, que forman parte un poco de los espacios de conexión que existían en los oikoi y que se incorporaron a la polis. ¿Qué importancia tendrá desde el punto de vista político que la ciudad o el término polis tenga, como dice ahí, un sentido comunitario? Bueno, pues que en la historia de la estasis sociopolítica del arcaísmo, el pueblo de cada una de esas polis entenderá que su constitución es apropiada cuando efectivamente el pueblo tenga capacidad de intervenir en ella. Por ejemplo, en Atenas, los episodios de las tiranías, los episodios de las reformas oplíticas, la instauración del sueldo, ¿no?, del foros a los asambleístas para que vayan a la eclesía, a la asamblea, en época de Efialtes y de Pericles y puedan opinar, bueno, pues constituirán instituciones políticas que se crean para facilitar efectivamente que desde un punto de vista práctico y real la polis funcione como la polis de los ciudadanos. Obviamente, en otros modelos más cerrados, como el espartano, en el que fundamentalmente lo que se valora es el carácter oligárquico, el pueblo entenderá que colabora con la polis exclusivamente defendiendo el territorio. Atenas, como tiene una situación fronteriza de paz que no tiene nada que ver con la que vive Esparta y con la accidentada situación geográfica del Peloponeso, bueno, pues entenderá que no basta con jugarse la vida por la ciudad, sino que además hay que participar en las instituciones. De hecho, en definitiva, el mito, por así decirlo, de la democracia directa y de la democracia participativa que hemos acuñado y que tantas veces se reivindica para la época clásica y en concreto para Pericles, bueno, pues nace precisamente de la exageración maquillada por las fuentes, pero que tiene seguramente más sombras que luces, de la capacidad de participación de la gente en la asamblea. Pero entendamos que en asambleas a las que podían asistir 1.000, 1.500 ciudadanos, pues en fin, al final las propuestas de ley y los asuntos que marcaban la agenda de la asamblea quedaban en manos de aquellos individuos de entre el demos que tenían más capacidad de retórica, de intervención, de argumentación y que a su vez estaban controlados por la aristocracia. En fin, esto lo veremos cuando expliquemos el modelo ateniense que ilustra esto muy bien. Y en tercer lugar, la polis es fundamentalmente un sistema de obligaciones, de derechos y de deberes articulado en el reglamento que permite que funcione el modelo de organización política. Precisamente a ese reglamento, a la Constitución, y aunque hay varios términos, ¿no? La retra, por ejemplo, para el caso de Licurgo, ¿no? Porque ahí tienen unas connotaciones diferentes. Bueno, a ese término Constitución los griegos le llaman politeia, ¿no? Es decir, el conjunto de normas emanadas normalmente de una serie de leyes veladas para su cumplimiento por una serie de cargos públicos, de arjai, de ahí viene el término arconte, por ejemplo, que tienen el encargo de articular la convivencia política entre los ciudadanos. Por tanto, la polis es la ciudad desde el punto de vista material, por eso también durante el clasicismo todas las polis griegas van a tratar de tener una grandeza, una dignidad acorde con su condición política. Precisamente la Atenas de Pericles, que aparece ahí en la imagen, bueno, pues se va a convertir en el mundo griego, como dirá, según Tucídides, el propio Pericles, en una especie de imagen y de escuela de toda Grecia, y el modelo, pues bueno, de la Roma de Augusto y de la Roma de Adriano, en fin, de los grandes proyectos edilicios de corte helénica del mundo romano. En segundo lugar, la polis es fundamentalmente una asociación de ciudadanos y son los ciudadanos los que tienen que defender su autarquía, defendiendo el territorio y su autonomía, defendiendo las instituciones de su autogobierno y eligiendo en cierta medida a los magistrados. Y en tercer lugar, la polis y el verdadero espíritu de la polis reside en el modelo constitucional que se desarrolla. Bien, pues esos tres conceptos: cómo participan los ciudadanos en el gobierno de la polis, sentido comunitario; cómo se articula desde el punto de vista urbanístico y en torno a qué edificios, sobre todo los santuarios llamados a veces poliados, porque son santuarios genéticos muy vinculados al origen de la polis, sentido físico; y el sistema legislativo, sentido constitucional, figura de los nomocetai o de los legisladores. Bueno, pues están todos ellos mezclados, son procesos políticos perfectamente mezclados con el fenómeno de la transición del oikos a la polis. Habíamos visto que el oikos era fundamentalmente el palacio, que articulaba la relación de ese centro presidido por un basileus con el territorio circundante y que no excluía otra serie de instituciones de poblamiento menor, pequeñas aldeas, subsidiarias, con el oikos como centro, ¿no? Como una especie de caserío o de cortijo que centraba la producción y el control territorial. Cuando varios oikoi, para tener una mayor área de influencia, se unen, hemos de pensar que en esto pudo haber movimientos sociales favorables a esa unión, pero en realidad este fenómeno es lo que arqueológicamente se ha definido y será general durante el primer milenio en la mayor parte del Mediterráneo, ¿no? Se ha definido como el fenómeno de la potenciación, es decir, una especie de selección natural por la cual determinadas aldeas, determinados oikoi, entran en declive en beneficio de otros que adquieren más pujanza, ¿no? Es un problema de sostenibilidad y de impacto territorial, ¿no? Al final, bueno, pues cuando un oiko se va haciendo muy grande, va actuando con un efecto llamada que lo convierte en una gran ciudad. Es decir, en parte pudo ser un proceso articulado como contrato social entre las familias aristocráticas de distintos oikoi, pero así parece que fue en el caso de Esparta, donde de hecho las 5 aldeas que entraron en asociación para crear la polis de Esparta, bueno, pues debieron tener problemas de acuerdo político y por eso, en vez de crear un único rey, crearon una estructura geminada, una diarquía, es decir, con dos reyes. Bueno, pero en la mayor parte de los casos debió ser un fenómeno natural. Lógicamente, cuando varios oikoi se unen en ese proceso de sinergismo para generar una ciudad-estado, se producen una serie de transformaciones, que son las que tenéis en este término, que serían un poco los elementos de infraestructura del cambio político. Si surge, y que van a tener muchas consecuencias desde el punto de vista de acontecimientos concretos que vamos a ir explicando en la sesión de hoy. Obviamente, cuando surge una nueva ciudad de la unión de varios oikoi que aportan su jora correspondiente, su territorio, lo lógico es que esas ciudades, en tanto que tienen más territorio, se presenten como ciudades más sostenibles y con más posibilidades económicas. ¿Qué cambios genera eso? Bueno, primero, un crecimiento demográfico. Parece que la documentación arqueológica revela para este periodo una multiplicación de los asentamientos en torno a las nuevas ciudades y también una mayor colonización de los espacios agrarios. En segundo lugar, un gran crecimiento económico, resultado de la puesta en explotación de todos esos recursos, y también un cambio ideológico. Anteriormente, la defensa de la aldea, la defensa del oikos, en tanto que era poca población, se podía delegar, y el territorio a defender era también bastante estrecho, ¿no?, por así decirlo, salvo algunos casos, se podía delegar en los aristoi, se podía delegar en eso que llamábamos el combate singular, pero bueno, pues ahora, en tanto que hay una mayor población, empiezan a surgir procedimientos que ocultan el papel de la aristocracia en la defensa de la ciudad y empiezan a conceder protagonismo al pueblo. Creo que la semana pasada, cuando hablábamos del combate singular y de las connotaciones que tenía eso desde el punto de vista político, poníamos de ejemplo un artículo de Nicole Logon, una historiadora francesa de hace algunos años, en el que decía que la evolución constitucional de Grecia era la evolución que iba del fenómeno de morir delante de Troya, Héctor, por ejemplo, en el combate con Aquiles, con todo el pueblo contemplándole como sacrificio en defensa de la Troya de Príamo, del rey, a morir por Atenas, ¿no? Sin que Atenas te contemplara, pero con Atenas rindiendo culto a esa especie de héroe fundado. Este es un cambio muy importante porque es el cambio que está detrás de la utilización, entre comillas, del pueblo en armas como vehículo para la defensa territorial, la generación de los ejércitos cívicos, de los ejércitos de ciudadanos, en definitiva, de los ejércitos de infantería que tradicionalmente englobamos su aparición bajo ese fenómeno que aparece ahí referido de la reforma opinión. Lógicamente, los tres elementos que aparecen en esa diapositiva y algunos otros que veremos después están muy en conexión con ese fenómeno. Simplemente lo adelanto porque, como vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle, bueno, pues me iré explayando a propósito de cada uno. Si hay más gente, aunque haya un crecimiento económico, en un determinado momento puede haber excesiva presión sobre los recursos y, como consecuencia de esa presión sobre los recursos, que sobre gente. El fenómeno de la colonización, en definitiva, la salida de griegos del continente a ultramar, es un fenómeno que tiene muchas causas, después estudiaremos algunas de ellas, pero que está íntimamente unido con todos estos cambios, este efecto dominó relacionado con la génesis de la polis. Si tengo mucha gente, pero los recursos, por la tradicional escasez de tierras proverbial, como vimos en Grecia, no me permite mantenerme, pues lo mejor es que mande gente fuera, a veces envuelta en la sacralización del oráculo o en otras motivaciones, y entonces desaloje presión demográfica. En segundo lugar, en el momento en el que surge una ciudad y esa ciudad acoge mucha gente y la defensa del territorio se convierte en un elemento clave para la sostenibilidad de la polis como realidad física, como decíamos antes, y al lado, en mi territorio vecino, tengo también otra ciudad-estado surgiendo, bueno, lo lógico es que se produzcan fricciones entre los territorios. Precisamente el fenómeno del origen de la polis en algunas polis, particularmente en las del Peloponeso y de modo muy especial en la polis de Esparta, estará marcado por las guerras fronterizas, enfrentamientos entre ciudades por delimitar el territorio. Cuando explicamos el origen de la ciudad-estado en Mesopotamia, decíamos que precisamente el cuarto milenio era un periodo de lucha de las ciudades-estado por hacerse con la hegemonía y por una hegemonía además que decíamos que era de corte oportunista. Bueno, pues precisamente eso es lo que va a pasar en el arcaísmo, sobre todo en aquellas zonas en las que, bueno, pues hay menos tierra y por tanto hacerse con la tierra fértil, como pasa en Laconia, en la región de Esparta, con Mesenia, con la Argólida y con todos los territorios vecinos, bueno, pues va a ser especialmente clave. Y en esas guerras fronterizas, que en algunos casos se van a convertir en fenómenos casi enquistados que van a durar casi todo el arcaísmo, las guerras fronterizas en el Peloponeso, las guerras mesenias, por ejemplo, van a durar casi hasta la segunda mitad del siglo VI, casi hasta las vísperas del clasicismo, bueno, pues estas ciudades, en tanto que se convierten en ciudades de los ciudadanos, ese anonimato urbano del que hablábamos antes, van a hacer descansar la defensa de sus ciudades sobre ejércitos de propietarios y campesinos que en época de paz sacan adelante la defensa, bueno, más que la defensa, la sostenibilidad económica de la ciudad, porque cultivan la tierra, ponen en marcha los negocios y en época de guerra son llamados a las armas, ¿no? Hay un pasaje de las biografías de las vidas paralelas de Plutarco, en fin, es más de la historia de Roma, pero lo explica muy bien, en el que a propósito de la reforma agraria de los Gracos, que también estudiaréis en esta asignatura, pues bueno, dice que hubo un momento en el que si el Estado romano era el vientre, era la aristocracia y las manos era la plebe, bueno, pues un momento en el que la plebe se negó, las manos se negaron a alimentar al vientre y entonces, bueno, pues el organismo todo de la República, dice Plutarco, quedó en colapso. Bueno, precisamente las guerras fronterizas y la propia estasis del arcaísmo ponen de manifiesto claramente esto. Una polis que depende de la productividad de los ciudadanos, que a veces tiene que utilizar a los ciudadanos para defender su territorio y que la polis siga siendo sostenible y que esos ciudadanos, en los primeros pasos de los modelos constitucionales que siempre van a tener un marcado carácter oligárquico y que incluso van a mantener durante algunos años las antiguas monarquías, bueno, pues se vean desplazados de la participación política. El verdadero cambio ideológico de la reforma hoplítica no es que los ciudadanos se sientan partícipes, en fin, porque cultivan o porque defienden el territorio, se sientan partícipes del cambio político o de la sostenibilidad política, sino que se van a dar cuenta del peso que tienen para la sostenibilidad de la polis. Y van a convertir eso en una reivindicación de carácter social y de carácter político. En cierta medida, la reforma hoplítica es un poco el primer ludismo, el primer movimiento obrero de la historia, ¿no? Bueno, los soldados campesinos que consideran, bueno, es lo mismo que pasa con el plante de los patricios en el Aventino, ¿no? En el siglo V a.C. en Roma, ¿no? Que consideran que no pueden soportar la presión militar a la que Roma les ve, o sea, les somete y que lo que quieren es, bueno, lo seguimos haciendo, pero a cambio podemos opinar en las asambleas, podemos votar, podemos elegir los cónsules, puede haber algún representante que nos defienda. Bueno, en definitiva, la reforma política abre las posibilidades a la toma de conciencia de clases y a la lucha entre la aristocracia, que no quiere perder los privilegios de las antiguas monarquías, y el demos, que en tanto que defiende económicamente y militarmente la sostenibilidad de la polis, empieza a ambicionar derechos. La estasis, al final, como decía antes, es una lucha de clases que también tiene un componente de lucha con el extranjero, con el vecino, vecino y que eso crea también un elemento identitario muy fuerte en la propia polis, que es de los ciudadanos, como antes decíamos, y la propia colonización no hay que descartar, como veremos ahora, que tenga que ver también con episodios de estasis, de lucha de carácter sociopolítico. Bien, precisamente la aparición de la ciudad-estado tiene, como hemos visto, una serie de consecuencias que vamos a ir enumerando de manera sintética a continuación, que cada una de ellas es casi un tema en sí mismo, pero bueno, como tienen que ver con el origen de la polis, vamos a tratar de dar unas pinceladas generales para que, bueno, nos queden articuladas en relación a la aparición de la ciudad. Uno de esos cambios es la colonización, la presencia de los griegos a partir de finales del siglo VIII, pero de manera general durante el siglo VII, en ultramar, primero en el norte de Grecia, después en la Magna Grecia, en el sur de Italia y finalmente en Occidente, con Massalia principalmente, la actual Marsella, y Emporio y Rode, Curies y Rosas en Girona, en el nordeste de la península ibérica, con una expansión después hacia las áreas del Levante y por tanto hacia el ámbito del Levante de la comunidad valenciana. Bien, ¿por qué surge la colonización? Bueno, tradicionalmente se había interpretado el origen de la colonización como un fenómeno resultado, bueno, pues de dos condicionantes que cuando explicamos la geografía de Grecia en los primeros días de esta asignatura habíamos señalado. La omnipresencia del mar, obviamente es más fácil que una cultura que está con el mar cerca, como vimos a propósito de los fenicios, se bueno, pues embarque, nunca mejor dicho, en campañas de navegación, y en segundo lugar la escasez de tierras. Bueno, efectivamente esos elementos estructurales, como dice ahí, bueno, pues favorecieron en cierta medida que Grecia fuera una potencia, siempre con las salvedades que comentamos en su momento, ¿no?, de que en realidad Grecia nunca mantuvo una unidad política hasta Alejandro, ¿no?, y se articuló a partir de ciudades estado independientes que no tuvieron además problema en rivalizar unas con otras en las guerras del Peloponeso, incluso durante la Pentecontecia o hasta antes en las guerras fronterizas. Esas razones efectivamente fueron decisivas, pero el hecho de que el cambio, de que el proceso colonizador se iniciara y se intensificara sobre todo a partir del siglo VII, coincidiendo con el auge del proceso de constitución de las polis, permite poner en relación ambos elementos. Muy probablemente los griegos salen a ultramar porque hay un crecimiento demográfico, porque probablemente ese crecimiento demográfico puede unirse a momentos de malas cosechas por esa proverbial estenojoría griega, esa escasez de tierras, pero es bastante probable que también intervinieran en el auge de la colonización los conflictos políticos internos propios de ciudades-estado en proceso de estasis. El crecimiento demográfico como causa de la colonización no exige más explicaciones. Tengo mucha gente, me sobra gente, les ofrezco la posibilidad de irse fuera. Hay algunos textos en los que precisamente se habla de cómo eran las campañas de los oitistés, de los que hacían cabeza en expediciones coloniales, y se dice, bueno, pues que el oráculo había recomendado que tales individuos abandonaran la ciudad por un problema de malas cosechas o lo que fuera, ¿no? Las sequías tampoco necesitan explicación, quizás sí los conflictos políticos. Si yo tengo varios oikoi con varias aristocracias pululando en torno a esos oikoi, ¿no?, que se fusionan en una nueva polis, es evidente que va a haber individuos que van a perder protagonismo político, individuos que arrastran consigo a todos los genoi y a todas las familias aristocráticas a las que esos individuos representan. Algunos van a preferir ser cola de ratón a cabeza de león, o como se diga en el refrán español, y van a pensar en que puede ser una buena oportunidad no ser el último mono de un proyecto constitucional nuevo, sino liderar un proyecto político nuevo en ultramar. Precisamente la colonización, cuando surge, y lo conocemos pues, por el decreto decreto de Cirene y por otras fuentes que hablan de los decretos fundacionales de colonias, surge con un principio clave en el mundo griego y que veremos que en las vísperas de las guerras del Peloponeso se violará, que es el principio de libertad. Una colonia siempre independiente de la metrópoli puede tomar las decisiones políticas que quiera, aunque mantiene relación comercial y contribuye también al desarrollo comercial de la polis que ha actuado de metrópolis. Pero el Oitistés, el fundador, tiene plena soberanía para organizar esa colonia con la constitución política que desee. Bien, bueno, el proceso de colonización irá, como veis en este mapa, abarcando de oriente a occidente, pues bueno, todo el Mediterráneo. Los púnicos, los fenicios, ya habían controlado muchos de los enclaves del círculo del estrecho y del norte de África. Grecia, sobre todo, se va a dedicar a la parte más septentrional del Mediterráneo. En realidad, esos dos ámbitos, el ámbito de la colonización griega y el ámbito de la colonización púnica, son los ámbitos que después Roma y Cartago se repartirán en los sucesivos tratados anteriores a la Primera Guerra Púnica, posteriores a la Segunda Guerra Púnica y ratificados con el Tratado del Ebro, ligeramente anterior al 218 a.C., que es el momento del desembarco de Escipión en Ampurias, y sobre todo permitirán dos cosas como consecuencia cultural y económica. Primero, crear una gran globalización cultural en todo el Mediterráneo, ese fenómeno que a veces se ha denominado también el orientalizante, y en segundo lugar, contribuir a crear una especie de imagen cultural de lo helénico, ¿no? Esta imagen cultural, que también adquirirá elementos o sesgos étnicos, cristalizará sobre todo cuando Grecia, vuelvo a hablar de Grecia en sentido abstracto, se tenga que enfrentar a los persas y cree una serie de ideas identitarias artificiales en algunos casos, pero refrendadas también en el modo de vida griego que Grecia ha extendido por el Mediterráneo para oponerse al enemigo que tiene un régimen político tiránico, unas religiones que no son antropocéntricas, en fin, un modelo vital, una civilización totalmente diferente a la occidental, ¿no? Bien, en segundo lugar, otro proceso que se percibe en el arcaísmo griego es el fenómeno conocido como las guerras fronterizas. Estamos asistiendo a un momento en el que la ciudad-estado está en proceso de articulación y necesariamente en ese proceso de articulación lo que va a necesitar es tierra que la convierta en sostenible y que además la convierta, por la natural emulación y competitividad que suele haber entre localidades vecinas, la convierta en más sostenible, incluso más dotada económicamente que la población vecina. En ocasiones, además, la escasez de tierras y la presión demográfica sobre de los nuevos territorios poliados, de las nuevas polis, va a obligar a algunas polis con poca tierra a tratar de arrebatar la tierra al vecino. Es decir, la guerra fronteriza no va a ser solo un elemento reactivo, sino a veces también va a ser proactivo para conseguir más territorio, ¿no? En fin, no son globales, pero prácticamente todas las polis nacen con algún tipo de conflicto. François de Polignac, que era un investigador francés que se dedicaba al estudio precisamente del arcaísmo griego, afirmaba que no hay ciudad en el mundo clásico que no se funde sin un derramamiento de sangre. Tenemos un caso estándar que es la fundación de Roma, en la que hay fratricidio, ¿no? Rómulo y Remo, pero todos esos relieves que decoran el Partenón de Atenas, donde aparece Teseo venciendo a los gigantes, a los centauros, etcétera, en cierta medida está reproduciendo un cierto mito de que el origen de las ciudades, en fin, en la noche de los tiempos, que a veces se confunde con esos primeros momentos del arcaísmo, estuvo muy marcado por el sacrificio, el conflicto, la lucha, el derramamiento de sangre, en definitiva, bueno, pues la violencia, ¿no? Bueno, en algunas zonas esas guerras fronterizas van a quedar sencillamente como un elemento casi mítico, por ejemplo, en Atenas, ¿no? Pero en otras van a tener una perduración histórica bastante dilatada, que prácticamente, sobre todo en el Peloponeso, va a durar, como decía antes, hasta la segunda mitad del siglo VI. Ahí tenéis una lista, ¿no?, de algunos de los conflictos, la guerra levantina, las guerras corintias y sobre todo las guerras mesenias, ¿no?, que son las que afectan fundamentalmente a Esparta contra sus vecinos mesenios y también argólicos. En unos casos y en otros, en aquellos en los que la guerra es una especie de constructo mítico que puede tener alguna matriz de verdad, y en aquellos en los que la guerra es una realidad constatable que incluso va a inspirar el modelo de reclutamiento y el modelo militar de la nueva polis. Por ejemplo, Esparta es una polis esencialmente militarista y eugenésica porque no le queda otro remedio, tiene que tener el ejército siempre preparado y siempre, entre comillas, en pie de guerra para defenderse de los mesenios y de sus vecinos. Pero en unos y otros casos, el fenómeno de la guerra, el fenómeno del sacrificio por la ciudad, en definitiva, va a ser un fenómeno que ponga de manifiesto un cierto recuerdo del sacrificio que algunos antepasados han hecho por la ciudad y que empiece a potenciar esa idea del orgullo cívico nacional. De hecho, en paralelo al fenómeno de las guerras fronterizas, aparece el fenómeno de los héroes fundadores, Teseo, por ejemplo, para el caso de Atenas, y de los santuarios dedicados, el Erechtheion en concreto en Atenas, dedicados a los héroes fundadores o a los lugares donde se han producido esos conflictos que han dado lugar a la polis. Por ejemplo, en Esparta, el santuario de Artemisa Órtia, que es la Artemisa de los orígenes, de donde surge Esparta, bueno, pues parece que se levanta en el lugar donde se produjo el conflicto y el pacto, a su vez, entre los miembros de las cinco aldeas fundamentales que entraron en sinecismo para articular la polis de Laconia, la polis de los lacedemonios, la polis de Esparta, o que gestionaba el territorio de Laconia desde Esparta. Todo esto va en la línea de ese cambio ideológico. Yo estoy constituyendo una polis que es de los ciudadanos y los ciudadanos necesitan una imagen que puede ser Teseo, que puede ser Rómulo o que puede ser Artemisa, ¿no?, protectora, pero que no sea necesariamente una divinidad, sino un individuo de carne y hueso, sea mítico o no, que como nosotros ha luchado por engrandecer, ya ves que los mitos de la construcción nacional no han cambiado mucho desde el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Otro cambio importante que formaba parte de esos cambios de la superestructura histórica que veíamos en la diapositiva, un par de diapositivas, es el de la reforma hoplítica. Bien, la reforma hoplítica tiene, como se explica ahí, dos sentidos. Tiene un sentido estratégico, es decir, ¿por qué en un momento determinado Grecia, que durante los siglos oscuros había dirimido aparentemente sus conflictos, solo aparentemente, a partir del combate singular del Agón, empieza a echar mano de las falanges hoplíticas? Y un sentido político, ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista de toda esta transformación sociopolítica la reforma hoplítica? Bueno, pues el sentido estratégico es claro. Se ha pasado del combate singular al reclutamiento de propietarios campesinos para defender la polis en aquellos momentos en los que pueda haber una amenaza del exterior. Es cierto que en los poemas homéricos, aunque los cantos centrales hablen del combate de Aquiles y Héctor, de Patroclo y Héctor, en fin, y otros tantos, lo cierto es que también habla de grandes coaliciones de naves, de grandes ejércitos que asolan Troya, o sea que muy probablemente esa estrategia de soldados, aunque fueran mercenarios o del tipo que fuera, en grupo, pues bueno, debía funcionar. Pero a partir de este momento, y aquí interviene mucho la poesía propagandística, en la lírica griega arcaica hay tres géneros, ¿no? La poesía amorosa, por ejemplo, Safo de Lesbos, ¿no? La poesía política, por ejemplo, Solón de Atenas o Tirteo de Esparta, Arquíloco también a veces, y luego la poesía militar, aquella que ensalza los valores militares. Bueno, pues precisamente de Arquíloco y también de Tirteo de Esparta proceden un par de pasajes de la Lírica Griega en los que se habla, Arquíloco en sentido cómico y Tirteo en sentido positivo, de lo importante que desde el punto de vista simbólico es la realidad del hoplita. ¿Por qué? Bueno, porque los hoplitas son ejércitos de infantería articulados a modo de falange en las que el individuo porta, como veis en ese vaso griego, que es de la época de las guerras médicas, tenéis aquí a un hoplita luchando con un persa, fijaros en el gorro frigio, en la barba, que caracteriza incluso en la forma de vestir, así un poco bufonesca, ¿no?, que caracteriza en la iconografía al persa habitualmente. Bueno, pues el hoplita lleva una lanza o una espada corta y sobre todo lleva un escudo circular bastante pesado. Ese escudo circular lo sostiene con la mano izquierda y protege su corazón y el lado débil suyo queda protegido por el escudo del vecino. Bueno, en fin, el que está en la falange protege con este lado el lado débil de su compañero, da lo mismo, ¿no? Entonces hay que mantener la posición en el combate, con lo cual la falange hoplítica, la articulación de la falange hoplítica genera, y es uno de los cambios ideológicos importantes en la polis, genera un sentimiento de solidaridad grupal, los griegos lo llaman filitía, que bueno, pues les lleva a acuñar a los espartanos ese principio de vuelve con el escudo o vuelve sobre el escudo. ¿Por qué tiene importancia eso? Si vuelves con el escudo es porque vuelves vivo, y vuelves vivo porque has mantenido la posición y tu escudo te ha permitido defenderte a ti y, antes de que se rompa la falange, defender también a tu compañero. Si vuelves sin el escudo, es mejor que vuelvas muerto, porque significa que has tirado el escudo y te has echado a correr, ¿no? Que es lo que dice Arquíloco en uno de los poemas en los que, bueno, se ríe un poco de este principio de sacrificio en pro del Estado. Lógicamente, con la falange hoplítica se permite a las ciudades que articulen su defensa a partir de sus propios ciudadanos, que mantengan la posición y que se solidaricen en sacrificio por sus conciudadanos. De hecho, bueno, pues sobre todo en las guerras médicas y en fin, en la literatura militar en general del mundo griego, es bastante frecuente que en los prolegómenos de la batalla, bueno, pues las apariciones de dioses del Olimpo en los escuadrones de falanges hoplíticas fuera frecuente. Hay quien considera que muy probablemente la presión a la que estaban sometidos esos individuos que debían luchar en falanges tipo testudo, ¿no?, que debían chocar frente por frente y cuerpo a cuerpo, debía ser tal que muchos entraban en combate bajo la influencia, pues, de sustancias del tipo que fuera, bueno, pues que les hicieran un poco mitigar esa sensación de miedo, que incluso les provocaran una sensación de euforia, que a veces, pues, eso les llevaba a la visión un poco beatífica, pues, de Artemisa o de la divinidad que fuera allí acompañándoles, fruto probablemente de una alucinación. En origen, ese sentido estratégico de la sustitución del combate singular por un ejército de hoplitas tiene efectivamente un cambio, reviste unas circunstancias propias de un cambio de estrategia, pero va a tener mucha importancia desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista social, porque los ciudadanos se van a sentir constructores y defensores de la polis, y desde el punto de vista político, porque se va a ir produciendo una brecha entre la aristocracia, que se separa del combate, y el pueblo, que sostiene la autarquía de la polis y que va a empezar, como dice ahí, a reivindicar derechos políticos. Digamos que la militarización de la ciudadanía va a ser muy importante desde el punto de vista político, porque el pueblo en armas va a tener peso, tanto en armas, y ahí entra otro episodio clave del arcaísmo, que son las tiranías, ocasiones en las que determinados líderes de la aristocracia utilizan al pueblo en armas para que triunfen sus reivindicaciones de carácter político, y junto con eso, pues bueno, el fenómeno de la conquista de derechos políticos o la reivindicación de derechos políticos por parte de los hoplitas, que será un poco lo que iremos viendo cuando expliquemos la constitución ateniense, que está marcada por muchas reformas en las que sucesivamente el poder va desapareciendo de la aristocracia para acercarse a unas realidades más abiertas hacia el demás. Junto con la colonización, las guerras fronterizas y la reforma política, hay otras dos instituciones que en realidad son cambios, tres incluso, que ahí las tenéis recogidas como instituciones grupales, instituciones ideológicas, ¿no?, que son muy importantes en el arcaísmo y que explican los cambios que se producen en este momento. Como no nos queda mucho tiempo, las enuncio y como las retomaremos a propósito de los cambios en Atenas y de los cambios en Esparta, bueno, pues volveremos sobre ella. La primera son las instituciones grupales. Se suele decir que el arcaísmo griego es un periodo marcado fundamentalmente por un régimen gentilicio. ¿Qué implica esto? Que son las grandes familias las que presionan para el reparto de poderes derivado del origen del nuevo Estado. De hecho, hemos visto que la colonización a veces lo que hace es poner fuera a gueno y a familias que podían estar haciendo la vida imposible en ese equilibrio de la estasis y que dicen, mira, os vais fuera y formáis otra ciudad y ahí mandáis lo que queráis, ¿no? Es una forma quizá muy brusca de decirlo, pero es la esencia del fenómeno de la dimensión política de la colonización. ¿Dónde se perciben esas instituciones grupales? Por ejemplo, en una institución política y en la propia estasis. La estasis, en definitiva, es la lucha de familias más ricas o más pobres, acordaos de lo que decíamos antes de patricios y plebeyos, para repartir los cargos políticos, sobre todo en el momento en el que desaparezca la monarquía, ya veremos esto la semana que viene a propósito de Atenas, y hay un tipo de instrumento político utilizado por esas familias para medrar políticamente que demuestra el peso que siguen teniendo las instituciones grupales, que son las tiranías. Individuos de familias apartadas, aristocráticas, pero apartadas del juego político, que manipulan al pueblo. Por eso dice Aristóteles que la tiranía es una especie de democracia revestida de demagogia, ¿no?, que prometen una serie de cosas al pueblo para que el pueblo les apoye, a veces incluso con uso de las armas, y esa familia que ha quedado separada, bueno, pues pueda gobernar. Lo que pasa es que el pueblo es perfectamente manipulable y después va a legitimar los grupos que queden desplazados por el tirano, van a motivar el tiranicidio, que es lo que pasa, por ejemplo, con Pisístrato, ¿no?, el célebre tirano de Atenas, del que ya hablamos a propósito de los poemas homéricos y del que volveremos a hablar la semana que viene. Otra institución importante desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la estasis y del origen de la ciudad-estado son los legisladores. En el momento que desaparece la antigua monarquía y que desaparece el oikos, hay que crear un nuevo modelo de ley. En principio, la medida más habitual va a ser la oracular. Bueno, vamos al oráculo y preguntamos cómo quiere que nos articulemos, ¿no? Caso de Esparta, la retra de Licurgo, por eso se llama retra, es dictada de arriba abajo, que es lo que significa reo en griego, bueno, pues por la divinidad y además es inmutable como todas las leyes divinas, ¿no? En otros casos, todo ese proceso de reforma, aunque descanse sobre un legislador mítico, en el caso de Atenas, Dracón, ¿no?, bueno, pues va a irse articulando a partir de la acción de nomocetai y de asignetai, es decir, de artesanos de la ley, ¿no?, que son políticos que van incorporando distintas reformas, ¿no? Solón de Atenas, Clístenes, bueno, iremos viendo cuando expliquemos precisamente la historia del constitucionalismo ateniense. Los legisladores, la legislación, la creación de constituciones es un proceso inseparablemente unido al del arcaísmo. Va a haber constituciones muy conservadoras y que casi no van a cambiar hasta el clasicismo, incluso después, caso de Esparta, y va a haber constituciones en proceso constante de transformación. De hecho, si uno lee la constitución de los atenienses de Aristóteles y la constitución de los espartanos de Pseudo-Jenofonte, se da cuenta que la constitución de los atenienses tiene una historia de la constitución ateniense porque hubo cambios y la constitución de los espartanos es así la recibió Licurgo y así se aplicó, porque no hay una evolución. Por eso decimos, aunque sea un término contemporáneo, que es más conservadora. Y la última institución grupal es la de los santuarios. Ya hemos dicho antes que cuando surgen las ciudades-estado, surgen fundamentalmente en torno al recuerdo de un héroe fundador, aparecen ahí los héroes, que son esos santuarios dedicados a los héroes, a un sacrificio colectivo, a una batalla entre los antiguos propietarios de un territorio y los nuevos, y todo eso va creando iconos que desde el punto de vista de la imagen política y de la imagen cívica son extraordinariamente importantes para la creación del modelo de ciudades. Bien, tenéis ahí una diapositiva final con 10, 8 o 10 puntos, porque hay alguno que se puede subdividir en dos, que aluden a ideas básicas compartidas por cualquier ciudad-estado griega, sea de corte democrático o sea finalmente de corte oligárquico. En fin, os animo a que leáis con calma cuando podáis, porque dan pie a muchas de las herramientas de vertebración de la relación entre magistrados y ciudadanos a partir de la ley y de la relación entre ciudadanos y magistrados, las herramientas que llamaremos de control político que los griegos utilizan para ir articulando ese modelo constitucional en una reforma, como hemos dicho, en el caso de Atenas cristalizará con Pericles y que en el caso de Esparta será un modelo mucho más conservador.